Esta mañana vamos a enfocarnos en animar a los padres a seguir haciendo el buen trabajo. Ese excelente trabajo que están haciendo como padres, yo voy a tratar de animarles en esta mañana, no solamente animarles a seguir haciendo un buen trabajo, sino también a que hagan un mejor trabajo. Y nosotros como familia podemos ayudar a nuestros padres a cada vez ser mejores, porque yo estoy seguro que ninguno de ustedes se levanta en la mañana y dice, ahora voy a hacerle la vida imposible a mi papá. Ninguna de las mujeres, aunque pareciera, ¿verdad?, se levanta en las mañanas y dice, ahora sí voy a fastidiar a mi esposo con todo lo que tengo. Yo estoy seguro que ninguna de ustedes se levantan así. Al contrario, voy a tratar de animar a mi esposo para que él me anime a mí, me ayude a salir adelante y siga haciendo el buen trabajo. Lo cierto es que muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos perdido el sentido y la razón en nuestras vidas muchas veces de cómo Dios nos ha creado. La Biblia dice que Dios creó a su imagen al hombre, a su imagen de Dios lo creó. Y muchos de nosotros se nos ha presentado o se nos está cambiando la idea de quién es Dios, cómo es Dios, de sus atributos, de su personalidad. Y si conocemos la personalidad de Dios, podemos conocer nuestra propia personalidad. Hoy en día hay mucha confusión entre quién es un hombre y quién es una mujer. De hecho, en esta semana se hizo un énfasis a la comunidad gay, ¿verdad? Lesbianas hicieron otro desfile, la bandera que tienen ellos es el arco iris. ¿Verdad? ¿Se fijan cómo Satanás distorsiona lo que Dios crea? La comunidad gay y lesbiana está tratando de distorsionar lo que Dios creó, un hombre y una mujer. Y ellos no, dicen, no, yo soy lo que sea, yo quiero ser lo que sea, yo quiero ser como yo soy. Y van en contra de lo que Dios hace. Es más, tomaron como su bandera, ¿qué cosa? El arco iris. ¿Quién creó el arco iris? ¿No fue Dios quien creó el arco iris como un pacto entre Noé y toda la humanidad y Dios? Y ellos utilizan, ¿verdad?, lo que Dios ha creado para distorsionarlo. Y muchos de nosotros estamos creciendo, o algunos de nuestros hijos están creciendo con ese sentido de tolerancia, ¿verdad?, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo. Nos dice, hey, tú tienes que ser tolerante. Y si tú dices, ¿sabes qué?, lo que tú estás tratando de hacer está distorsionado, va en contra de Dios, te atacan, te tachan, ¿verdad?, y te censuran por hablar la verdad. No estoy diciendo que hables con coraje la verdad en contra de ellos, sino simple y sencillamente, si se presenta y tienes que tú dar defensa de lo que tú crees, de lo que tú eres, hacerlo con valor, no con miedo, con valor. Y eso es lo que nosotros como hombres tenemos que aprender, o si ya lo aprendemos, tenemos que seguir creciendo, a pelear por lo que es correcto. Hay muchos de nosotros que se nos ha olvidado que los hombres, nosotros los hombres, hemos sido creados para pelear. Ahora quiero que me entiendas bien. Hemos sido creados para pelear la buena batalla, no cualquier palabra, no cualquier pelea. La buena batalla. Algunos de ustedes son muy fieras, muy salsas, ¿verdad? Y se ponen al tiro con cualquiera. Pero no se trata de esa pelea lo que está hablando la Biblia y lo que vamos a aprender en esta mañana. Se trata de pelear la buena batalla. Pelear por una causa que vale la pena. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pelear no como hombre, sino como un hombre de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Quiero ilustrárselo de esta manera, una manera bien sencilla. Recuerdo cuando nosotros estábamos pastoreando Trinity, la iglesia anterior a esta. Estamos en una ocasión, la iglesia creció, ¿verdad? Dios nos bendijo. Y todas las tardes lo que hacíamos algo similar aquí, ¿verdad? Nos íbamos al parque de la iglesia. Los que conocen Trinity saben que allá atrás tiene un parque. Y veníamos los domingos en la tarde y jugábamos voleibol, fútbol. Los niños corrían, los niños iban a Juana. La gente llegaba y se ponía a platicar. Algunos traían sandía con limón, chile y todo, ¿verdad? Y ahí comíamos todos y pasábamos un buen rato todos los domingos por la tarde. Los niños corriendo. En aquel tiempo mi hijo Jonathan tendría, yo creo, como unos 4, 5 años, yo creo, y andaba jugando con algunos de los niños, ¿verdad?, de la iglesia, y no todos los niños son como mis hijos, ¿verdad?, tranquilos, así, ¿verdad?, especialmente Jonathan siempre ha sido muy tranquilo, ¿verdad?, él está en su propio negocio, juega con otros niños, es muy amiguero y no es peleonero. No es porque sea mi hijo, pero mi hijo Jonathan nunca ha sido peleonero. De hecho, mis tres hijos nunca han sido peleoneros. En esa ocasión, mientras jugaba, uno de esos niños, de los hijos de los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Que era bien tremendo y ya tenía su reputación, ¿verdad? Empezó a molestar a mi hijo Jonathan. Corría y lo empujaba o lo golpeaba, ¿verdad? Y él seguía corriendo. Vino y hey, me está pegando. Jonathan, take it like a man, aguántate, ¿verdad? Ni modo. ¿Por qué? Porque es el hijo del pastor, yo soy el pastor, ¿verdad? ¿Cómo va a estar mi hijo peleando con otros niños, verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Aguántate, no juegues con él, dale la vuelta. Y siguieron jugando y este niño siguió molestando a mi hijo Jonathan. Nosotros seguíamos hablando con la gente y de repente vimos a Jonathan, ¿verdad? Que alguien lo había agarrado y estaba llorando rojo, rojo y con sus manos apuñadas así, ¿verdad? Y sus ojos rojos, su cara roja, enojado como yo nunca lo había visto y llorando, ¿verdad? Y yo Gloria se acercó y luego me acerqué. Yo, ¿qué pasó? Es que este chamaco me sigue molestando y le voy a pegar. Y pues Gloria lo agarraba y la otra persona también, ¿verdad? Porque él ya iba a ir a pegarle al chamaco que lo estaba molestando. Pero yo le había dicho, no puedes pegarle, no puedes golpear, no puedes pelear, ¿verdad? Y los padres como si nada, ¿verdad? Y haciendo nada, con ganas yo de ir con los padres y desquitarme con los padres, ¿verdad? En lugar de con los niños, con el niño que estaba ahí golpeando y molestando a mi hijo. Entonces lo agarramos, ¿verdad? Y le dije, no vas a pegarle, no vas a golpear, vente, ya no vas a jugar. Es más, creo que agarré a mis otros hijos y nos fuimos, ¿verdad? Porque no quería que eso fuera algo más, ¿verdad? Que él le golpeara y los padres se enojaran, que en ese momento la verdad que no me molestaba que se enojaran los padres porque no hacían nada al respecto conociendo a su hijo. Y cuando íbamos en camino, ¿verdad? Mi hijo todavía iba enojado y volteé con él y le dije, ¿sabes qué, hijo? Tú sabes que nosotros no peleamos. Tú sabes que nunca te hemos enseñado a pelear, a golpear a otros. Pero si el próxima semana este niño te vuelve a molestar, tienes mi permiso de agarrarle y darle con todo lo que tengas. ¿Verdad? En serio, honestamente, y les dije a mis hijos, si nosotros no buscamos pleito, pero sí te tienes que defender. Y tienes que aprender a defenderte si te siguen molestando. Y quizás ustedes dirán, ay, pastor, ¿por qué le dijo eso a su hijo, verdad? ¿Por qué él incita a pelear? No lo incito a pelear, lo incito a defenderse. El problema es que nosotros nos hemos creado o se nos ha presentado una imagen de un Jesucristo que trae un corderito aquí encima y que anda jugando con los niños todo el tiempo y con una voz tierna, ay, mis niños, mis chiquitos. Y cierto, Dios Jesús es un Señor de ternura. Pero también ese es un Dios de valor, de coraje, de pelea. Ese es el Jesucristo que se nos ha estado olvidando conocer. No fue el Señor Jesucristo, ese que nosotros conocemos, que ama a todos los niños y que no hace nada, de ese barbón, ¿verdad? Y con pelo largo, un hippie, ¿verdad? Que conocemos por ahí, que anda con vestido y con sus chanclitas y bien limpiecito y todo flaquito así enclenque, que nosotros conocemos, que se nos han puesto en las imágenes. No es ese Jesucristo que en una ocasión agarró un látigo, agarró un palo o una vara y empezó a patear y a sacar a todos los comerciantes de su templo, en el templo en Jerusalén. ¿No era ese mismo Jesucristo? Y los agarró a garrotazos, a latigazos, lo que fuera, y los sacó de ahí, y todos se salieron de ahí, porque Jesucristo los estaba sacando. Yo no creo que si haya sido todo un flaco, así flaquito, le hayan hecho mucho caso. Pero yo estoy seguro que Jesucristo no solamente físicamente era un hombre fornido, pero también de carácter, era un carácter fuerte, recio, que con solo mirar a la gente podía él causar respeto. ¿Por qué yo digo eso? En cierta ocasión, en Lucas capítulo 4, si ustedes quieren leerlo, estaba el Señor Jesucristo, siempre dice que llegaba a las sinagogas, a las iglesias de los judíos, donde se reunían los judíos los sábados, los días de reposo, y llegaba. Y él dice que empezaba a enseñarle a la gente. Y la gente le gustaba cómo Jesucristo enseñaba. En cierta ocasión, en Lucas 4, se paró Jesucristo, empezó a enseñar y le dieron un rollo para que leyera. Antes no había la Biblia como tenemos hoy en día, ¿verdad? Eran rollos, eran manuscritos. Y le dieron su rollo y él empezó a leer en Isaías y le dice, este día se ha cumplido esta profecía, esta parte de la escritura. Y él siguió enseñando y al final se enojaron tanto con Jesucristo que todos los que estaban ahí en la sinagoga, así una reunión como esta, pero llena, imagínense, estaban escuchando a Jesucristo, y dice que agarraron a Jesucristo y se lo llevaron, toda la bola, toda la turba, toda esa gente, se lo llevaron a un lugar en Jerusalén donde había un despeñadero, una caída, ¿verdad? Era un cerro. ¿Por qué? Porque estaban tan enojados que tenían la intención de agarrarlo y aventarlo y matarlo. Y cuando llegaron ahí, imagínense, llegaron ahí toda la gente empujando a Jesucristo, quizás algunos dos o tres cargándolo o arrastrándolo. Cuando llegó ahí, Jesucristo se paró y dice que volteó a verlos y todos se hicieron un lado y Jesucristo pasó por el medio. Ahora, yo no creo que Jesucristo haya dicho, ay no, mijitos, por favor, no me vayan a aventar aquí, me va a doler mucho cuando caiga, es más, hasta a lo mejor me muero si me caigo. No, no hagan eso, mijitos, mis niños bonitos. Yo estoy seguro que Jesucristo no habló así. Quizás Jesucristo dijo, ok, ya basta, enough, quizás dijo, es suficiente. Quizás, ¿verdad?, le tiró una patada, ¡wow!, así como Chuck Norris, alguno de ellos, y al verlos todos, ¿verdad?, que Jesucristo se podía defender, dice, se hicieron a un lado. La Biblia dice que solamente volteó y los vio, y con eso tuvieron. Ese es el Jesucristo que se nos ha olvidado. Sí, recordamos ese Jesucristo amoroso, cariñoso, que juega con los niños, que puso una cachete y decía, pongan el otro también. Pero después de ahí ya no decía nada, ¿verdad? Y nosotros como hombres hemos crecido de esa manera. Tienes que ser más como Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? ¿El Jesucristo enquencle, cariñoso, flaquito? ¿O el Jesucristo fornido, de carácter, que estaba dispuesto a pelear cuando había que pelear? Y eso es lo que nosotros, esto es lo que yo quiero presentarles a ustedes en esta mañana. Y a los hombres, yo les invito, ahorita al final les vamos a regalar este libro que se llama Pelea. Así es que no te vayas, hombre, sin que tengas tu libro. Porque el día martes vamos a reunirnos en la casa de nuestro hermano Jorge y vamos a empezar a estudiar como hombres, todos juntos, vamos a aprender a pelear. Pero a pelear la buena batalla, a pelear no como hombres, sino como hombres de Dios. Pelear por algo que en realidad vale la pena. La Biblia dice en Éxodo 15:3, y quiero que lo lea conmigo, dice, mi Dios es el Dios de Israel, mi Dios es un gran, otra vez, mi Dios es un gran guerrero. ¿Y qué hacen los guerreros? Los guerreros se sientan ahí, no, los guerreros salen a pelear. Los guerreros saben cómo pelear. En Lucas capítulo 4 versículo 28 dice, al oír eso, la historia que les estaba contando, la gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantaron de un salto, lo atacaron, ¿a quién? A Jesucristo, y lo llevaron a la fuerza hasta el borde de un cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, para eso se lo llevaron, porque estaban tan enojados y querían matarlo. Pero él, dice, pasó por el medio de la multitud y siguió su camino. Ese Jesucristo es el que vamos a aprender nosotros. Dice que nosotros somos cristianos, imitadores de Jesucristo. Vamos a aprender a ser como él. Vamos a aprender a pelear como Jesucristo peleó. Ahora quiero que tú aprendas algo. Dios creó al hombre con un corazón de guerrero. Dios te creó a ti y a mí con un corazón de guerrero, pero no cualquier guerrero, un guerrero de Dios. Yo, mire, déjeme decirle, quizás algunos de ustedes, especialmente las mujeres, se sientan medio incómodas que esté hablando yo acerca a los hombres, acerca de ser guerreros, de pelear. ¿Por qué? Porque los latinos, especialmente los mexicanos, tenemos la fama de ser machistas, de que mandamos en nuestra casa, que se hace lo que nosotros queremos. Y que tú y tú van a hacer lo que yo digo, lo que yo mande. Y si no, vieras cómo te va a ir. Y quizás algunos de ustedes experimentaron eso, ¿verdad? Que el esposo les dio, si no hacían caso. Y hablar acerca de pelear, hablar acerca de ser un guerrero, como que les incomoda un poco. Quiero decirles algo, de eso no estoy hablando. Y en nombre de los hombres, yo les quiero pedir perdón si fuiste abusada, si fuiste golpeada alguna vez. Ese no es un verdadero hombre. Ese no es la clase de hombre que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de un hombre de Dios que sabe dirigir su familia con autoridad, pero se gana el respeto de su familia, no impone el respeto a su familia. Y vamos a aprender, es por eso que es importante, hombres, que asistan y que aprendan para que puedan tener una mejor familia. Quiero enseñarles dos principios. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, decía Ezequiel. Dios le estaba diciendo a Ezequiel, dice: he buscado a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo y los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Y si nosotros decimos que Dios creó al hombre con un corazón de guerrero, déjeme preguntarle algo: ¿dónde están esos hombres con corazón de guerrero? ¿Dónde están aquellos hombres que están dispuestos a pelear por su matrimonio y que no solamente se van cuando la cosa se pone difícil? ¿Dónde están aquellos hombres que están dispuestos a decir no al trabajo para decirle sí al tiempo con sus hijos? ¿Dónde están aquellos guerreros que dicen, están dispuestos a decir no a la troca que yo quiero, no al carro que yo quiero, no a la casa que yo quiero, no a las cosas materiales que yo quiero, para decirle sí a su familia, a lo que es más conveniente para su familia? ¿Sabe? Es bien interesante esto. Cuando uno está joven, lo único que piensa es en uno: yo quiero el mejor carro, yo quiero ponerle rines, yo quiero ponerle vidrios polarizados, yo quiero que tenga un estéreo. Y venimos al matrimonio, nos casamos, ¿verdad? Porque nosotros elegimos casarnos y queremos seguir viviendo como vivíamos antes, como solteros. Y ponemos primero el carro o la ropa o los tenis o los relojes o los teléfonos antes que nuestra familia. Y eso no puede ser. Ya pasó ese tiempo. Muchachos, pon atención. Si tú estás soltero, está bien, haz lo que tú quieras con tu dinero que ganes, con el trabajo y lo que sea. Pero quiero que tengas algo bien claro. En el momento que tú decides casarte y empezar una familia, todo eso va a pasar de moda. Tiene que pasar de moda. Ahora tu prioridad como hombre verdadero tiene que ser tu familia. Y muchas veces tienes que decir no a los rines que quieres para el carro, no al smartwatch, no a los lentes, no a los pantalones de marca. Ahora tienes que decir sí. ¿Qué necesita mi familia? ¿Qué necesita mi esposa? ¿Qué necesita mis hijos? ¿Dónde están aquellos hombres que han decidido poner la responsabilidad financiera antes de que sus deseos materiales? ¿Dónde están aquellos hombres guerreros que han decidido: yo voy a orar por mi familia, yo voy a dirigir a mi familia y a mis hijos a que amen, sigan y sirvan a Dios? ¿Dónde están aquellos hombres? Mira, hay dos principios que quiero compartir rápidamente en esta mañana. Dos principios que todo guerrero debe de saber. Todo guerrero debe de saber, sea hombre o sea mujer. Cada uno de nosotros tenemos que entender que cada guerrero tiene que tener una causa por la cual pelear. Cada guerrero tiene una causa por la cual pelear. En la Biblia lo vemos todo el tiempo. Nehemías, Dios llamó a Nehemías, ¿verdad? Él tenía su buen trabajo, tenía buena posición social, tenía su casa, tenía dinero, tenía todo lo que él pudiera querer. Pero Dios un día puso en él una causa. ¿Cuál fue esa causa? Le dijo: Nehemías, tú tienes que volver a Jerusalén y reconstruir esos muros alrededor de la ciudad que están destruidos. Ese es tu trabajo, esa es tu causa. ¿Y qué fue hizo Nehemías? Se puso a orar. Empezó a hacer planes, empezó a recolectar dinero, aún de su propio dinero, y empezó a animar a la gente. Llevó, gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad?, el rey, su jefe, le dio permiso a Nehemías para ir a Jerusalén con un montón de gente y ponerlos a reconstruir el muro. Esa era su causa. Cuando llegó allá, por supuesto, empezó a haber resistencia de mucha gente ahí. Empezó a haber enemigos levantarse y empezar a amenazarlos. Empezó a ir con ellos y a burlarse de ellos. Empezó a meter chismes. Todos esos enemigos empezaron a meter chismes para parar la obra, levantar los muros. Pero Nehemías sabía bien claro cuál era su causa. Mi trabajo, mi causa, decía Nehemías, es levantar los muros, cueste lo que cueste. Pero en cierta ocasión, los enemigos fueron, empezaron a levantar chismes, amenazar a algunas familias que estaban trabajando, a amedrentar, ¿verdad?, a otras personas. Y Nehemías se dio cuenta que la gente empezó a tener miedo y empezó a decir: nunca vamos a terminar este trabajo, nunca vamos a terminar de levantar los muros. Empezó a perder visión de la causa que tenían. Y esto fue lo que les dijo Nehemías en el capítulo 4, versículo 14. Nehemías está hablando aquí, dice: cuando vi que estaban preocupados, ¿quién estaba preocupado? Toda la gente que estaba construyendo y trabajando para la causa. Me levanté y les dije a los jefes y a los gobernadores y a todos los demás: no tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y ante Él todos, y ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, sus hijas, esposas y hogares. Fíjense, ese era el ánimo que le estaba dando Nehemías a la gente. Luchen por la causa, pero no es cualquier causa. ¿Se da cuenta la lista que les da Nehemías ahí? Dice: luchen por quién, por sus compatriotas, luchen por sus hijos, por sus hijas, sus esposas, sus hogares. Cada guerrero tiene que tener una causa. Pero no te confundas, tiene que ser una buena causa. ¿Se da cuenta de ahí que nunca menciona: lucha por el carro nuevo, lucha por una casa más grande, lucha por tener una mejor ropa, lucha por tener una cuenta de banco más grande? No. Si se dan cuenta, empieza a hablar acerca de por quién primero. Lucha por tus compatriotas. En otras palabras, está diciendo: sabes que la causa que tú debes de tener es más grande que tú mismo. Muchos de nosotros siempre nos hacemos nuestra causa, ¿verdad? Oh, si voy a ahorrar para comprarme un mejor carro. ¿Esa es tu causa? ¿Esa es para beneficiarte a ti mismo? La verdadera causa no siempre te beneficia a ti, beneficia a alguien más. Los verdaderos hombres siempre están pensando más allá de lo que tú quieres. Los verdaderos guerreros siempre están viendo hacia adelante qué es lo que va a beneficiar más a tu familia. Cuando estabas joven, o algunos de los jóvenes se pueden relacionar con lo que voy a decir. Cuando estabas joven y tenías tu primer trabajo, cuando trabajabas y recibías tu cheque, ¿pensabas en cómo darle a tu mamá y a tu papá y ayudar a tu familia? ¿Ese era tu primer ideal, tu primer causa en tu trabajo? ¿Verdad que no? Empezabas a trabajar apenas y ya tenías gastado el cheque, ¿verdad? Me voy a comprar unos tenis, me voy a comprar una bicicleta, me voy a comprar esto, un videojuego y todo eso, y se te acababa el dinero, no te alcanzaba el cheque que todavía no tenías, ¿cierto o no es cierto? Y muchos de nosotros todavía estamos así. Cuando reciba el cheque, voy a comprarme esto, voy a comprarme esto otro, voy a hacer esto otro, y esto y esto y esto otro. Y se nos olvida que hay algo más grande que nosotros a nuestro alrededor. Recuerda eso, cada guerrero tiene que tener una causa para pelear. Cada uno de nosotros peleen por algo, o algo más grande que ustedes mismos. ¿Sabe? En la televisión, en el cine, hay dos clases de película. En inglés le llaman los chick flicks, ¿verdad? Dos clases de películas, chick flicks, que son las películas románticas que les gustan a las mujeres, y las películas verdaderas, o sea, la segunda clase son las películas normales que todos los demás nosotros normales vemos. Y las chick flicks son como The Notebook. ¿Cuántos de ustedes han visto The Notebook? ¿Cuántos de ustedes han visto Como Agua para Chocolate, verdad, del director mexicano? ¿Qué otro chick flick hay por ahí? The Wife Travelers, o The Time Travelers Wife. ¿Cuántos de ustedes han visto de esa? Puras mujeres han visto los chick flicks, ¿verdad? Por eso son chick flicks. Y las películas de los hombres, ¿verdad? Y está bien, yo me siento a ver con mi esposa Picture Perfect de vez en cuando, ¿verdad? Nos sentamos y es un chick flick y ella, ¿verdad? Y es una buena película para nosotros. Cuando no se da cuenta, te arrulla, ¿verdad? Y te quedas dormido ahí un buen rato. Hay otras películas chick flicks que están bien, pero y las acompañamos porque queremos pasar un rato con ellas, ¿verdad? Y nos sacrificamos. Hay una causa, ¿verdad?, más grande que la de nosotros. Pero ¿qué cuando nosotros empezamos a ver películas como Gladiador? ¡Oh! Se siente uno, ¿verdad? ¡Uah! ¡Chá! ¡Chá! ¡Sangre por todos lados!, ¿verdad? Y hay algo en nosotros cuando vemos a Russell Crowe con su espada y está hablando al grupo de gente ahí, de sus hombres, ¿verdad? Y están a punto de ser lanzados al Coliseo. Y Russell Crowe, ¿verdad?, con su armadura y su espada por ahí y su casco, ¿verdad? Y les habla a los hombres y les dice: hermanos, lo que hagamos aquí tiene eco en la eternidad. ¡Oh! ¿Verdad? Y tú te paras también, estás sentado y ¡yeah! Te paras ahí, ¿verdad? ¡Oh! Se me enchina la piel nomás de pensar en eso, ¿verdad? Y hay algo que nos hace, que la adrenalina se nos sube. ¿O qué tal Mel Gibson, verdad, en Braveheart? Cuando está ahí y les habla a todos, y tengo que leer esto porque es mucho el speech que le dio, ¿verdad? Cuando está tratando de animar a los escoceses a ir y luchar contra un ejército más grande de los ingleses, más preparado. Y él está ahí porque ve que tienen miedo y les dice: peleen y quizás mueran hoy. Corran y quizás vivan. Por un tiempo, por lo menos. Y al morir en sus camas, muchos años después, les dice Mel Gibson ahí con su espada, desearían cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por la oportunidad de regresar a este día y gritarle a nuestros enemigos que quizás puedan quitarnos la vida. Y levanta su espada acá bien cool. ¡Wow! ¿Verdad? Así como está ahí. Pero nunca podrán quitarnos nuestra libertad. Y todos, ¡wow! Y cuando yo veo esa escena, brinco de ahí, ¿verdad? Y voy al cuarto de la recámara y agarro las pinturas y me quiero pintar como Mel Gibson. ¡Oh! Hay algo que nos hace en nuestra vida, que es porque Dios nos hizo para pelear, pero para pelear la buena batalla, no cualquier batalla. Y te quedas pensando: ay, ojalá me hubiera tocado vivir ahí en esos tiempos de Mel Gibson. Yo me levantaría y pelearía. Ojalá hubiera podido vivir en el tiempo donde estaba Russell Crowe ahí. Y si él me dijera eso, yo también fuera y pelearía. Me pondría mi casco. Me pondría mi armadura. Me pondría mis cosas esas de aquí que se ven bien cool. Y luego agarraría mi espada, mi arco. Y me pondría mi minifalda, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, todos traen minifalda ahí. Yo no sé por qué le ponen minifalda, pero traían eso. Era de moda en aquel tiempo, ¿verdad? Los hombres de a de veras usaban minifalda nomás en aquel tiempo. Es como ahora, los verdaderos hombres usan rosa, ¿verdad? No cualquiera se puede poner rosa. Pero Dios nos ha creado para pelear, pero para pelear la buena batalla. No sé cuál sea tu causa. No sé cuál sea la razón por la que te levantes tú cada mañana. No sé cuál sea. No sé cuál sea la causa que tú tienes para levantarte en la madrugada e ir a trabajar y pasar todo el día o gran parte del día bajo el sol o en una maquila o en una oficina. Pero hay algunos de ustedes que en realidad se tienen que poner a pensar cuál es tu causa. ¿Por qué estás luchando? Quizás algunos de ustedes tienen que dejarse de juegos, dejar de pensar solamente en ustedes mismos y buscar una causa más grande que ustedes. Para algunos de ustedes tiene que ser su matrimonio. Algunos de ustedes tienen que empezar a luchar por su matrimonio. Déjame decirte por qué. Porque si no luchas por tu matrimonio hoy, mañana quizás no lo tengas. Lo más probable es que no vayas a tener un matrimonio el día de mañana si no empiezas a luchar por tu matrimonio hoy y te pones a hacer lo que un verdadero hombre hace. Un hombre común y corriente, cuando la cosa se pone difícil en el matrimonio, ¿qué es lo que hace? Se va, agarra sus cosas, parte todo por la mitad y se va. Y deja a la esposa y a los hijos. Un verdadero hombre es aquel que se queda a pesar de que está difícil, a pesar de que quisieras ahorcarla, a pesar de que ya no aguantas, y se queda ahí y busca la solución a lo que está causando estrés en el matrimonio. Ese es un verdadero hombre. Quizás algunos de ustedes tienen que buscar una causa y luchar por sus hijos. Es muy cómodo hoy en día para nosotros que mandamos a los hijos todo el día y que dejar que los maestros les enseñen. Y nosotros seguimos trabajando, haciendo lo que sea, y llegamos a nuestra casa y ¿qué hacemos? Nos aplastamos en el sillón, prendemos la televisión con el control remoto y más nadie nos mueve de ahí hasta que nos tenemos que ir a dormir. Y ni siquiera pasamos un solo tiempo, un momento con nuestros hijos. tratando de ayudarles con las tareas, o salir afuera a cachar con la pelota de béisbol, o patear una pelota de fútbol, o llevarlos por una hora o un rato al parque, o ir a la alberca con ellos y pasar un rato con ellos. Es muy fácil ser un hombre ordinario y sentarnos y hacer nada y dejar que la mamá se encargue de los hijos. Pero un verdadero hombre de Dios decide: voy a dejar esto porque hay una causa más grande que yo. Voy a invertir en mis hijos el día de hoy. Algunos de ustedes tienen que buscar una causa más grande que la de ustedes. ¿Qué tal su familia? Invertir tiempo en su familia. Mire, es una bendición y es una maldición cuando llegamos aquí a Estados Unidos. Y hay tanta oportunidad de trabajo que muchos de nosotros hemos tenido hasta 2 o 3 trabajos todo el día, día y noche, trabajando. ¿Por qué? Porque queremos darles un mejor futuro a nuestra familia, queremos un mejor futuro para nosotros, pero ellos no necesitan tu dinero, te necesitan a ti. Tenemos que trabajar para proveer para nuestros hijos y nuestra familia, cierto, pero ¿cuánto es suficiente? Y tú tienes que poner a pensar como un verdadero hombre de Dios y decir: no, voy a dedicarle tiempo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y tenemos que ponernos a pensar que hay una causa más grande que la de nosotros mismos. Algunos de ustedes tienen que buscar una causa. Quizás han estado batallando con adicciones. Yo no sé cuál sea: el cigarro, el tabaco, el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, lo que sea. Y quizás ustedes han estado batallando con alguna de esas adicciones por años y años y años, y no piensan en su familia, solamente piensan en lo que yo quiero. Y quizás es tiempo de que agarres una causa más grande que lo que tú quieres y decidas ponerle un no a esa adicción y pedir la ayuda de Dios y pedir la ayuda de alguien más profesional y decir: no, no más, no más. Quizás algunos de nosotros hemos estado batallando con la sensualidad o con la sexualidad. Quizás es tiempo de que empecemos a pelear por una causa más grande. De, en lugar de solamente satisfacer nuestros propios deseos carnales, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la sensualidad? ¿A quién no le gusta la sexualidad? Tener sexo fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Pero quizás es tiempo de pelear como un hombre de Dios y decir: no, no más, no más. Déjenme decirle algo, muchachos. Ustedes tienen una pelea muy fuerte por delante, muchachos y muchachas. También en los casados, pero más en los muchachos, porque las hormonas están brincando por todos lados. Y ven a una muchacha y se empiezan a emocionar. Ven a un muchacho y se empiezan a emocionar. Pero es ahí cuando tienen que pensar: no, Dios me ha llamado a la pureza. Dios me ha llamado a decir no al sexo ahorita y a la sensualidad para disfrutar de eso después con la persona ideal que Dios tiene para mí. Así es que cuando estén en esos momentos solos con la muchacha o el muchacho que te gusta y empiezan a acariciarse, ¡pum!, ahí tienes que poner un alto y ser un verdadero hombre o una verdadera guerrera de Dios y decir no, y pensar que hay una causa más grande que tus propios deseos. Pónganse a pensar de esta manera, muchachos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría casarse con una muchacha que ustedes saben que han salido con 1, con 2, con 3, con 4, con 5 muchachos, tiene un historial y cada uno de esos muchachos la han manoseado, la han besuqueado, quizás ella ha tenido relaciones sexuales con algunos de esos muchachos? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos y están diciendo: pastor, yo me quiero casar con esa muchacha que se ha casado con varios, esa muchacha que ha tenido relaciones sexuales antes que conmigo, esa muchacha que muchos la han lamido, que la han besuqueado? Yo quiero una de esas, pastor. ¿Cuántos de ustedes les gustaría eso? Honestamente, muchachos, ¿verdad que no? ¿Verdad que ustedes quieren una muchacha que nadie ha tocado, que nadie ha besado, que nadie ha tenido relaciones sexuales con ella, que ustedes van a ser los primeros, verdad? Alguien puro, ¿verdad que sí? Claro que sí. Entonces no hagas tú eso con alguna otra muchacha. Pastor, pero es que ellas quieren. No, no importa si ellas quieren. Si tú no quieres, no va a pasar absolutamente nada. Ponte a pensar en esa muchacha. Esa va a ser la esposa de alguien en el futuro, y lo más probable es que no sea tu esposa. ¿Quisieras tener esa muchacha manoseada para aquella persona? ¿O quisieras que alguien más te manoseara la muchacha, la esposa que va a ser en ti en el futuro? ¿Verdad que no? entonces no lo hagas. Oh, pastor, es que todo el mundo lo hace en high school. No importa que todo el mundo lo haga en high school, en el prom. ¿Qué importa lo que ellos hagan? ¿Qué dice la Biblia y Dios al respecto? Eso es lo que verdaderamente importa. Y padres, déjame decirte algo. Si tú no hablas con tus hijos acerca de la sexualidad, estás perdiendo la batalla. Es tu trabajo, no es mi trabajo hablarles de ellos. Es tu trabajo educar a tus hijos y a tus hijas al respecto. Ay, pastor, es que es muy cochino. No, no es muy cochino. El sexo lo creó Dios para beneficio del hombre y la mujer. Lo que pasa es que Satanás lo ha distorsionado y nosotros nos hemos distorsionado junto con eso. Si tú no le enseñas, ¿quién les va a enseñar? Hombres, es tiempo de pelear la buena batalla. Pastor, es que no sé cómo hablarles. No sé cómo llegarles. Aprende. Edúcate. Para que tú puedas educar a tus hijos también. Cada guerrero tiene una causa. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa? Lo cierto es que hasta que no encuentres una causa por la cual estás dispuesto a morir, en realidad no has empezado a vivir. ¿Sí me escuchó? Hasta que no encuentras una causa por la que estás dispuesto a morir, en realidad no has empezado a vivir. Para muchos de nosotros la causa en nuestra vida es la familia. Pónganse a pensar, hombres. Y yo le digo con sinceridad, cuando mi esposa y yo discutimos o que tenemos un problema o que ella no quiere tener intimidad sexual conmigo, ¿tú crees que ando? ¿Me levanto bien animado en la mañana? ¡Yes! Me peleé con mi esposa ayer. Voy a levantar tempranito, más de lo usual, para irme a trabajar. ¿Por qué? Porque me peleé con mi esposa ahora. Mis hijos no me hicieron caso. ¡Yes! Estoy bien animado para ir a trabajar. ¿Tú crees que tengo ese deseo? ¿Verdad que no? Hermana, ponte a pensar en eso de tu esposo. Cuando discutes con él, cuando peleas con él, ¿tú crees que tiene el ánimo y deseo para levantarte? ¿Tiene una causa para levantarse en la mañana? Yo te aseguro, te lo garantizo, no. Es cuando mi esposo y yo discutimos, cuando tenemos problemas, ¿verdad? Cuando, es ahí cuando yo digo, bueno, ¿para qué me levanto? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué? ¿Para esto? Ponte a pensar en eso. Hijos, ¿ustedes creen que su papá se levanta bien contento en la mañana cuando ustedes lo desobedecen? Cuando le dice, tienes que estar aquí a las 10 de la noche y llegas a las 12, 1 de la mañana. Cuando le dice, arregla tu cuarto y te entra por aquí y te sale por acá y no haces caso. ¿Tú crees que está contento y animado de seguir adelante? ¿Tú crees que eso ayuda a la causa? ¿Verdad que no? Cuando llegas y das el reporte de las calificaciones y tienes puras C's, D's y F's, ¿tú crees que eso anima a tu papá a seguir luchando por ti? Yo te lo garantizo, no lo hace. No lo hace. Así es que ustedes, mujeres, ustedes, hijos, es su responsabilidad tener una mayor causa que la de ustedes. Dejen de pensar en lo que nomás ustedes quieren y piensen, ¿qué es lo mejor para mi familia? ¿Qué es lo mejor para mi esposo? ¿Qué es lo mejor para mi papá? ¿De qué manera puedo yo ayudarlo a que él sea un gran guerrero, un verdadero hombre de Dios? ¿De qué manera puedo hacer eso? Y lo segundo, para terminar, cada guerrero tiene que tener una causa por la cual pelear. Y en segundo, un guerrero sin causa se encontrará peleando en contra de algo equivocado. Si tú no tienes una causa por la cual vivir, por la cual luchar, por la cual pelear, vas a encontrar otra causa o te vas a encontrar peleando por algo equivocado. El apóstol Pablo es un ejemplo clarísimo de alguien que estaba luchando por una causa equivocada. Alguien que no tenía una causa correcta y se encontraba luchando en contra de algo equivocado. El apóstol Pablo se llamaba Saulo y al principio él fue creado en las mejores escuelas. Él era un hombre celoso de Dios, ¿verdad? Y él lo que hacía cuando Jesucristo vino, fue crucificado, resucitó, empezó a tener muchos seguidores que creían en Jesucristo. Y el apóstol Pablo dijo, ok, mi causa de aquí en adelante es agarrar a todos esos que se están levantando, todos esos cristianitos que están saliendo, todos esos seguidores de Jesucristo, agarrarlos y meterlos a una cárcel, matarlos y tratar de erradicar esta nueva creencia en Jesucristo que se está levantando. Así es que ese era el trabajo del apóstol Pablo. Esa era la causa que Saulo tenía. y era un hombre poderoso, un hombre que tenía autoridad, un hombre que tenía influencia, y andaba de ciudad en ciudad buscando a todos los que se llamaban cristianos, y si descubría a alguien lo agarraba y lo aventaban en la cárcel, y era muy probable que ya no saliera con vida de la cárcel. Ese era Saulo, esa era su causa, hasta que un día Jesucristo le dijo: ¿sabes qué? Estás en la causa equivocada, esta va a ser tu nueva causa. Y Pablo, ¿verdad?, no le quedó otra más que creer en Jesucristo, y en lugar de apresar a los cristianos, él ahora estaba predicando a Jesucristo. Cuando tú no tienes una causa, es muy probable que estés luchando en contra de la causa equivocada, en contra de algo equivocado, en contra de la causa que Dios tiene para ti. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros. En Hechos 8:3 dice: mientras tanto, Saulo seguía, ¿qué cosa?, maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba en las casas, sacaba por la fuerza a hombres y a mujeres y los encerraba en las cárceles. ¿Tú piensas que Hitler era un hombre que odiaba a los judíos? Y no solamente a los judíos, a mucha gente más, a muchas razas más que no fuera la de los alemanes. Saulo era como un Hitler. ¿Tú piensas que nosotros los mexicanos odiamos a los chilangos? Saulo odiaba a los cristianos. Yo no sabía, pero muchos de Centroamérica, ¿verdad?, no quieren a los mexicanos porque dice que los mexicanos somos muy racistas en contra de ellos y los maltratamos cuando vienen para acá a Estados Unidos. Yo no sabía eso. Saulo era como esos mexicanos, que tenía el poder y la autoridad de meterse a la casa de alguien, romper la puerta y empezar a sacar y a jalar a mujeres, hombres y niños. Cuando tú no tienes una causa, te encuentras peleando en contra de algo equivocado. Y eso es lo que sucede cuando no tenemos una buena causa por la cual luchar. Siempre vamos a estar buscando una causa equivocada por la cual pelear. Algunas veces nosotros peleamos en contra de la autoridad. Esa es una causa equivocada. Algunas veces nos encontramos peleando en contra de nuestros jefes. Esa es una causa equivocada. Algunas veces nosotros peleamos contra nosotros mismos, que no nos queremos como nosotros mismos. Es una causa equivocada. Algunas veces nosotros estamos peleando con la esposa o con los hijos. Esa es una causa equivocada. Y algunas veces nosotros nos encontramos peleando contra aquellos que nos quieren, que nos aman, que nos quieren ayudar. Esa es una causa equivocada. Mientras nosotros no tengamos una causa verdadera, siempre vamos a estar peleando por una causa equivocada. Muchos de los hombres han estado peleando por causas equivocadas porque no tienen una buena causa. Están buscando, peleando por una causa, un carro, un mejor carro nuevo, una mejor casa. Y no hay nada de malo en eso, pero estás invirtiendo todo tu tiempo, toda tu energía en eso y estás descuidando otras cosas que verdaderamente son importantes en tu vida. Llegas cansado de tanto trabajar y no inviertes en tu esposa o en tus hijos. Esa es una causa equivocada. Algunos de ustedes, yo no sabía que iba a jugar México en la mañana, con razón, dice, pues ¿dónde está la gente? ¿Por qué no llega la gente? Yo pensé que iban a estar todos emocionados por haber pasado toda una semana de escuela bíblica y van a venir todos bien contentos y no llegaba. Dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Es día festivo este fin de semana que se fueron todos? ¿Okay? Pero hasta que él mencionó que jugó México en la mañana, ahora entiendo que están peleando por una causa equivocada. Es increíble lo que hace el tri con ustedes. Es increíble lo que hacen las mugres chivas y las mugres águilas de la América con ustedes. Pelean por una causa equivocada. Pónganse a pensar en eso. Invierten horas y horas y horas. Hasta se ponen camiseta. ¿Cuántos de ustedes tienen camiseta de la selección mexicana? La más nueva, ¿verdad? Y se sientan ahí. Se sientan. ¡Oh! A jugar. Y se pintan verde y rojo. De los Diamondbacks. Tan caras que están. Y están peleando por la causa equivocada. Invirtiendo dinero, tiempo en la causa equivocada. Horas y horas que se la pasan sentados viendo el deporte, béisbol, fútbol. Y no se han dado cuenta de esto, que en la liga mexicana se acaba la liga de otoño y empieza la liga de invierno y empieza la de verano. Es decir, que todo el año tiene Televisa y la selección nacional a los hombres de valor así, con su camiseta. en lugar de estar invirtiendo y peleando por una causa que valga la pena. Ponte a pensar, es cómico, pero ponte a pensar en esto, es cierto. Decides dejar a tu familia y a tus hijos a un lado. No me molesten porque voy a ver el fútbol, voy a ver el béisbol. Es increíble, hombres, es increíble, en serio. Pónganse a pensar en qué están invirtiendo, en qué causa están invirtiendo ustedes. Y si el Espíritu Santo les empieza a hablar, no nomás hagan oído omiso a eso. Pónganse a pensar, es cierto, yo estoy pasando demasiado. No estoy diciendo que nunca vean el béisbol, que nunca vean el fútbol, pero tienen que pensar en qué están invirtiendo. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena eso? ¿O podría estar pasando un tiempo con mis hijos? ¿Vale la pena sentarme por 2 horas a ver un partido de fútbol? ¿O pudiera estar estudiando la Biblia o irme a la reunión de los martes? ¿Vale la pena? La causa. Cuando no tienes una causa por cual luchar, siempre vas a encontrar una causa equivocada. Y es lo que nosotros tenemos que pensar. Ahora, quiero terminar con esto. Quizás tú has estado luchando por una causa equivocada. O quizás ni causa tienes, pero tú estás luchando contra todo porque no tienes causa. Con cualquier cosa que se te presente, estás peleando. Por cualquier cosa o persona que te dé un consejo, estás siendo antagonista. Estás descuidando las cosas que en verdad valen la pena por otra causa, por otra cosa. Ese eres tú. Esto te describe a ti. En primer lugar, si tú no tienes una causa por la cual luchar, vas a estar luchando con algo equivocado, en contra de algo. Muchos de ustedes no han encontrado a Jesucristo como su Salvador personal y están luchando en contra del Dios verdadero. ¿Sabías tú eso? Déjame decirte algo. No tienes ninguna oportunidad en contra de un Dios verdadero, de un Dios que creó el cielo, las estrellas, el universo y todo lo que está dentro y fuera de ese universo. No tienes ni chance de ganar esa causa. Pero sí te voy a decir algo. Tienes la oportunidad si te añades a su causa. Y es bien sencillo, como el ABC. Primero tienes que admitir que tú tienes un problema. ¿Cuál es ese problema? En la Biblia lo llama pecado, que es simple y sencillamente desobediencia. Por cuanto todos han pecado, desobedecido, están separados de una relación con Dios. Tú tienes otra causa, Dios tiene su causa. Y tú estás en contra de su causa. Eso te separa, la desobediencia. El mentir, el robar, el tener deseos sexuales, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, el mentir, el chismear, todo eso nos separa. Esa es otra causa que nosotros tenemos. Pero Dios tiene una solución para eso. ¿Cuál es? Tenemos que basar la fe en alguien que nos pueda salvar. ¿Quién es esa única persona que estuvo dispuesta a morir por ti y por mí? ¿No fue Jesucristo? Jesucristo murió en una cruz, fue puesto en una tumba, pero al tercer día resucitó para darnos salvación y vida eterna, para darnos esa esperanza. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo tú y yo pecadores, Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y sé, tienes que confesar ese pecado, esa desobediencia. Tienes que creer que Jesucristo es el único Salvador y tienes que comprometerte a vivir una vida para Él. Es ahí donde muchos dicen, no. Yo nomás creo que Jesucristo murió. Yo nomás quiero esa salvación, pero comprometerme a vivir para Él, esa es otra historia. Yo tengo mi causa, yo tengo mi fútbol, yo tengo mi dinero, yo tengo mi trabajo. Y es ahí donde muchos decimos no. Yo quiero seguir peleando mi matrimonio con mi esposa, con mi esposo. Estoy muy a gusto peleando ahí. Yo estoy muy a gusto con mi adicción, no me la quites. Puedo creer en Jesucristo, quiero lo que Jesucristo me puede dar, pero mi adicción es mi adicción, ahí déjamela. Eso es lo que yo quiero. Y es ahí donde tú tienes que tomar una verdadera decisión como un hombre de valor. ¿Voy a ser un hombre común y corriente o voy a ser un hombre de Dios? Es ahí donde tú tienes que decidir. Y quizás muchos de nosotros hemos estado, sí, ya tenemos la seguridad de que cuando mueras vamos a ir al cielo. Pero ¿cuál ha sido tu causa? ¿En realidad Jesucristo ha sido tu causa? ¿En realidad estás invirtiendo en Jesucristo, en comprometiéndote para vivir para Él? ¿No es cierto que muchos de nosotros ponemos primero nuestra causa antes que la causa de Jesucristo? Mire, es increíble lo que algunos de los voluntarios hicieron esta semana. Increíble, estuvo excelente. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los demás? Oh, pastor, es que soy hombre y me tengo que levantar temprano. También ellos. Oh, pastor, es que yo tengo otras cosas que hacer. También ellos. Oh, pastor, es que eso es para las mujeres y los niños. No, ¿quién te dijo eso? Los niños tienen que ver tu imagen aquí. Tiene que ver que papá está aquí conmigo, que le interesa tanto que deja a un lado lo que él está haciendo para venir y pasar un tiempo conmigo. Una de las cosas que yo siempre he dicho y les animo a ustedes como padres, ¿verdad? Haz el tiempo para ir a los eventos de tus hijos. Haz el tiempo en la escuela. Cuando tienen un recital de música, haz lo que sea para estar ahí con ellos. Es la peor música que vas a oír, pero ellos van a verte ahí sentado y van a decir, y tú tienes que sonreír, wow, como si fuera un concierto de Andrea Bocelli. Porque ellos nunca, a mis hijos nunca se les olvida que su papá estaba sentado ahí. Esa es la diferencia entre un hombre y un verdadero hombre de Dios. Entre alguien que pelea y alguien que pelea por una buena causa. Ustedes no tienen idea el impacto que hacen cuando invierten en su familia y en sus hijos. No tienen idea cuando ven sus hijos a ustedes sirviendo a alguien más que no es para su propia causa. No tienen idea el impacto que hace en sus hijos cuando ustedes son fieles a venir a la iglesia, a la congregación, constantes, fieles. No tienen idea el impacto que enseña a sus hijos cuando sacan y ven sus hijos que ustedes están siendo fieles en los diezmos y las ofrendas. Ellos aprenden eso. Ellos ven eso. Hasta hoy en día yo les sigo diciendo a mis hijos, ustedes tienen que, cuando empiecen a trabajar y tengan su dinero, lo primero que tienen que hacer es dar sus diezmos y ofrendas, apartarlo. Y ellos nos ven, quizás algunas veces, pero tienen ellos la seguridad de que su papá y su mamá van a ser fieles al Señor en los diezmos y las ofrendas. No importa qué tanto dinero necesiten, lo primero es mi Dios. Mis hijos saben que no hay nada más importante que venir y servir acá. Y sabes que Dios nos ha dado la bendición de que traemos a nuestros hijos a servir aquí. Y ellos han aprendido. Cuando yo renuncié a Trinity, ¿verdad? Yo me partí el corazón ver a mis hijos llorando. ¿Por qué? ¿Por qué, papi? ¿Por qué ya no vamos a ir a la iglesia vieja? Decían. Y nosotros íbamos a otra iglesia americana. ¿Por qué no? Porque ellos crecieron ahí. Ellos veían a su papá y a su mamá trabajar ahí. Ellos venían con nosotros a la oficina muchas veces a las 11, 12 de la noche a terminar de preparar para algún evento especial. Ellos estaban ayudándonos a mover sillas, a acomodar todo. Ellos aprendieron eso. Ya que crezcan, si ellos van a tomar la decisión de no hacerlo, ese ya no va a ser mi problema. Voy a tratar de animarlos, pero va a ser su decisión. Y yo espero que ellos recuerden a su papá y a su mamá siempre sirviendo a Dios, amándolos, estando con ellos en todas las actividades que sean posibles y sirviendo a Dios. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes tienen que ser hombres y mujeres con una buena causa, la causa de Dios. No permitas que el enemigo te engañe con el fútbol, con el béisbol, con el dinero, con el trabajo. Invierte en la causa correcta. Señor Padre, en esta mañana nosotros tenemos decisiones que tomar todos los días. Señor, cada uno de nosotros tenemos una causa por la cual luchar. Muchos de nosotros se nos ha olvidado cuál es esa causa. Y esa causa es tu obra, es tu servicio, nuestra familia. Señor, y en esta mañana yo espero que esta gente haya recordado una vez más, y tú, Espíritu Santo, que hayas trabajado en sus vidas, en sus corazones, y les hayas dicho, cierto, yo estoy en la causa correcta. O algunos de ellos les hayas dicho, cierto, me he desviado de la causa verdadera. Yo espero, Espíritu Santo, que en esta mañana tú hayas tocado algún corazón y le hayas puesto en su vida, en su mente, que ellos han estado peleando en contra de una causa correcta. Quizás han estado alejados de Dios, peleando por su propia causa, sabiendo que no tienen nada con la causa de Dios. Padre, yo te pido por ellos, obra en sus corazones. Así como están con los ojos cerrados, yo no sé si todos los que están aquí tienen la seguridad de que cuando mueran van a ir al cielo, no por lo que ustedes hicieron, sino por lo que Jesucristo hizo por ustedes. Si tú no estás 100% seguro de eso, déjame decirte que hoy es el día. Hoy es el día que tú puedes estar empezando una nueva causa, una relación con el Señor Jesucristo. Si tú dices, pastor, yo quisiera tener una mejor relación o empezar una relación con el Señor Jesucristo, ¿por qué no lo haces esta mañana? Y ahí donde estás, con tus ojos cerrados, puedes hablar con Dios y decirle, Dios, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho lo malo, reconozco que te he fallado, que te he desobedecido. Te pido perdón por eso. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Te invito a ser el dueño y Señor de mi vida. Y quizás de los que están aquí han estado luchando por la causa equivocada. Quizás sí han estado invirtiendo demasiado tiempo en su trabajo y no en su familia. Quizás han estado invirtiendo tiempo en sus deseos como el deporte, ver el fútbol, el béisbol, y no en servir a los demás. Quizás han estado tan afanados en otras cosas que se les ha olvidado cuál es la causa, la verdadera causa, la causa de Dios. Quizás algunos de ustedes han estado alejados de Dios. No quieren saber nada de Dios. Y dicen, no, eso es para mi esposa y mis hijos. Está bien que ellos vayan, pero no, yo soy hombre. Yo tengo otra cosa que hacer. Si tú eres ese, yo te digo, oh, qué tan equivocado estás. Estás invirtiendo en lo que en realidad no vale la pena. Y un día, si no cambias tu causa, vas a estar tan arrepentido. Pero no es demasiado tarde para cambiar. No es demasiado tarde para volver a Jesucristo. Señor, en esta mañana, no, yo no sé cuántos de la gente que está aquí has hablado sus corazones, alguna cosa. Pero yo estoy seguro, Padre, que a más de uno hemos estado invirtiendo en causas equivocadas. Y eso nomás trae dolor y destrucción a sus vidas, a su familia, Señor. Pero Padre, te agradezco porque mientras hay vida y esperanza, mientras estemos en esta tierra, Señor, podemos cambiar nuestra causa, podemos cambiar nuestros caminos. Pero necesitamos de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos a volver a ti, Señor. Ayúdanos a invertir tiempo en ti. Para que nuestros hijos puedan ver que somos unos padres que te sirven, que te buscan, que en realidad están serios en una relación contigo. Y ellos puedan aprender ese estilo de vida. Rogamos por ellos, Señor, por nuestros hijos, porque ellos tienen sus propias batallas. Y no podemos estar ahí todo el tiempo con ellos. Nuestra oración es que ellos solamente hayan aprendido algo que nosotros les hayamos modelado. Y puedan ellos tomar buenas decisiones. Señor, gracias por proveer a nuestras vidas. Gracias por cuidarnos. Gracias por darnos salud. Gracias por darnos trabajo, Señor, y sustento. Te damos la honra y la gloria en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén.